Shalom. El presente estudio es impartido por el Rab de Beit Aderej, Mijael Avi.
Shalom. Desde la sinagoga Beit Aderej, Casa del Camino, le saluda el Rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día 29 del mes de Heshvan, del año 5765, voy a dar paso a compartir algo que han estado solicitando de continuo, y es al respecto de que podamos compartir en estas conferencias un poco al respecto de la tradición judía. Y hoy en día quisiera compartirles al respecto de una compilación de las reglamentaciones rabínicas que están contenidas en un libro que se conoce como Shulchan Aruch, que literalmente significa la mesa puesta. Entonces, este libro de Shulchan Aruch es compilado por un rabino llamado Yosef Caro, y que más adelante voy a compartir al respecto de él. Entonces, como ya les he comentado, el Shulchan Aruch significa literalmente la mesa puesta, y que habla precisamente acerca de las recopilaciones de las leyes prácticas al respecto de la vida de los hombres y de las mujeres judías. Ustedes saben que, de acuerdo a lo que nos enseña la Torah, una vez que nuestro rabino Yeshua, Amashiach, el Mesías, hizo su aparición, dice el libro de Yohanan, que en el principio él era con el Eterno, ¿se acuerdan ustedes? De tal manera que el entendimiento que nosotros tenemos a partir de lo que nos enseña el Brit Hadashá, conocido por muchos como el Nuevo Testamento, en realidad hace alusión a un Mesías el cual representa a la palabra del Eterno. Es la manifestación viva de la Torah del Eterno. Si nosotros hacemos memoria de cuál es la forma en cómo comienza el libro de Génesis, ¿se acuerdan ustedes? Que todas las veces que el Eterno nos demuestra la creación, dice el Eterno que, dice la Escritura, que Él habló, ¿verdad? Y entonces las cosas fueron hechas. Esto es que todo lo que fue creado a través de ¿qué? De su palabra, ¿verdad? De tal manera que Yeshua Mashiach, al ser la palabra viviente del Eterno, viene precisamente a este mundo a demostrarnos de una manera práctica cómo vivir la palabra y la voluntad de Hashem. Y hay un concepto judío que hace alusión precisamente a ello. ¿Se acuerdan ustedes que el mismo rabino Yeshua, él decía que él era el camino, ¿verdad? ¿Por qué decía yo soy el camino? Porque de alguna manera hay términos que denotan precisamente la voluntad del Eterno, y uno de ellos es el camino, ¿correcto? Otro de ellos es la palabra andar. De la palabra camino, cuando nuestro Mesías decía que Él era el camino, precisamente de ahí se deriva que los seguidores de Yeshua vendrían a conocerse con el nombre de la secta del camino. Y como he podido compartir en otro estudio que he titulado Cristianos Nazarenos o el Camino, en el cual demuestro que, contrario a la creencia popular de que los seguidores de Yeshua se les llamaba cristianos, si bien eso es cierto, más veces se les denominaba los del camino. Ahora, basándonos en que un camino en realidad está siempre acotado, esto es, no hay un camino que vaya a todos lados, sino en realidad un camino está acotado y nos va a dirigir hacia un rumbo, en realidad detrás de ese concepto nace precisamente una palabra que se le conoce hoy en día como alajá. Repitan conmigo, alajá. La alajá en realidad vendrían a ser las reglamentaciones rabínicas de la vida de todo yehudí, ¿correcto? ¿Qué sería la alajá? Las reglamentaciones rabínicas de la vida de todo yehudí, de acuerdo a los rabinos. Esta palabra alajá, en realidad su raíz hebrea es alol. Repitan conmigo, alol. que es literalmente andar. Hay dos palabras en el hebreo, una es yalak y otra es alol. Ambas significan andar, sin embargo, alajá en realidad viene del vocablo hebreo alol, que significa igualmente andar. De ahí que precisamente esta alajá en realidad lo que va a hacer es una transmisión de las reglamentaciones rabínicas al respecto de lo concerniente a la vida de todo Yehudim. Dice Moshe ben Maimón, conocido hoy en día como Maimónides, uno de los más grandes sabios que ha dado la historia de nuestro pueblo, él, en uno de sus libros, conocido como Mishne Torah, es otro de los libros que, si hay alguien, muchas veces se acercan conmigo y me preguntan qué literatura comprar, pues bueno, yo les recomiendo que compren el Shulchan Aruch, igualmente les recomiendo que compren la Mishne Torah, literalmente significa la repetición de la Torah, y es un libro precisamente escrito por este varón. Él, en su introducción, habla acerca de que Moshe Rabbeinu, o sea, Moshe nuestro Rabí, en el Sinaí, él le fueron transmitidas de parte del Eterno su voluntad, y él dice, de acuerdo a la traducción que se utiliza al español, utiliza un pasuk, les voy a pedir que vayamos al libro de Éxodo capítulo 24, verso 12, Éxodo 24, 12, y dice así: entonces el Eterno dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Verdad? Esto es interesante porque en algunas de la literatura hebrea, voy a citarles por poner un ejemplo esta que está en la introducción de Mishne Torah, dice así: te daré las tablas de la ley, la Torah y la ordenanza. Eso es lo que dice literalmente esta traducción del pasú que acabamos de leer, ¿sí? Y de ahí la explicación es que dicen que esta palabra ordenanza en realidad se refiere a lo que en nuestro pueblo se le conoce como la Torah Sheval Peh. ¿A qué se le conoce como la Torah Sheval Peh? A la ley oral, ¿verdad? Es un término que es empleado por nuestro pueblo, sin embargo, en Veda Derech tenemos la convicción de no llamarle Torah. Esto es, ni siquiera llamarle la Torah oral, sino la alusión que nosotros hacemos es a la tradición oral. ¿Por qué no le llamamos nosotros Torah Sheval Peh? Por una sencilla razón. Voy a demostrar más adelante, o voy a compartir más adelante, cómo es que históricamente se conceptualiza que llega precisamente esa tradición oral hasta nuestros días. Detrás de esta compilación de la tradición oral, muchas de las cosas que ahí dice nos ilustran al respecto de los cómo que no habla precisamente la Torah. Sin embargo, detrás de esos cómo, a mi juicio, hay muchas cosas que contradicen incluso la Torah. De ahí que no podemos considerarla como Torah Sheval Peh, esto es la Torah oral, porque al considerarla como tal, tanto lo bueno como lo malo, lo deberíamos de considerar como palabra del Eterno. De ahí que la tradición oral, en realidad, la tarea que tenemos es precisamente aprender a discriminar qué es lo correcto, qué es lo que no contradice a la Torah y, por supuesto, qué es lo que sí contradice a la Torah. Por ello es que si bien en nuestro pueblo se le conoce a la ley oral como Torah Sheval Peh, es un término que en Veda Derech al menos vamos a optar por no usar porque no conceptualizamos de la misma manera que el judaísmo tradicional esto de la ley oral. Y a estas pruebas me remito, porque si bien es cierto, Maimónides habla que en este pasuk está aludiendo a la ley oral, esto es muy interesante lo que les voy a decir. Cuando Maimónides utiliza este versículo en donde dice, te daré las tablas de la ley, la Torah y la ordenanza, si se fijan ustedes en su traducción, dice diferente. La explicación que él da es que precisamente esta palabra que tradujeron como ordenanza hace alusión a la ley oral. Ahora, yo quiero leerlos en hebreo la forma en cómo está escrito este pasuk, este versículo. Ahora, muchos de ustedes ya están familiarizados con los términos, ¿verdad? La palabra Torah en el hebreo, que traducen al español como ley, que significa literalmente instrucción, es una que tiene que aparecer, y otra, mitzvot, ¿verdad? Que es alusión a mandamientos. ¿Cómo dices ese pasuk? Vayomer Adonai el Moshe, ale elai, ahara. Ve eyesham, ve edna leja, et lujot, a eben, ve a Torah. Ahí es donde aparece la palabra Torah. Ve a mitzvah. Y ahí aparece la palabra mitzvah, mandamiento. Entonces dice, ve a mitzvah asher katabti leorotam. Si se fijan, la palabra que aparece aquí simple y sencillamente es Torah y es mitzvah. O sea, esto es de Torah y de mandamiento, de mitzvot, que es la palabra en plural, y mitzvah es en singular. Entonces, si se fijan, nunca aparece ninguna otra palabra que nos denote que existe una llamada ley oral. Sin embargo, es interesante porque en la tradición de nuestro pueblo se enseña que es Moshe precisamente que recibe de parte del Eterno la instrucción, las ordenanzas, o mejor dicho, la tradición. Y Moshe se dedica precisamente a transcribir la Torah, la cual es conservada en el Arca Sagrada. ¿Sí se acuerdan? Precisamente en el Arón HaKodesh. Ahora, existía un ejemplar precisamente depositado en el Arón HaKodesh, y otro sefer, que era el que nuestro pueblo de Israel era el que leía. Veamos ahora el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 26. Deuteronomio 31, 26. ¿Lo tienen? Dice ahí, tomad este libro ¿de qué? De la Torá, y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno, vuestro Elohim, que esté allí como testigo contra ti. Entonces, la tradición enseña que un Sefer Torah, un rollo de la Torah, se encontraba en el Arón HaKodesh y otro el que traía nuestro pueblo. Entonces, una vez que Moshe recibe las lujot, las tablas de la Torah, y igualmente enseña a nuestro pueblo que recibe la tradición oral, no la transcribe Moshe, sino como he mencionado, la transmite de una manera oral, esto es, hablada. ¿A quién se la transmite primariamente? Él la transmite precisamente a los 70 sabios o 70 tzenekim, ancianos, que eran los que componían el llamado Bet Din. Ustedes recuerdan ese pasaje en el Tanaj que habla al respecto de los ancianos, ¿verdad? Ellos a su vez la enseñaron al pueblo. Enseña la tradición, según Maimónides, que Moshe, una vez que él confió la retransmisión integral de la tradición oral, la transmite precisamente a su discípulo, a su talmid. ¿Quién era su talmid de Moshe? ¿Y quién iba a quedar en su lugar? Yeshua, precisamente, cuyo nombre es idéntico al de nuestro Mesías. ¿Cómo se le conoce a Yeshua? Yeshua ben Nun. Esto es hijo de Nun. Nuestro Mesías se llama Yeshua ben Yosef. ¿Verdad? Porque su padre precisamente era Yosef, aunque también uno de sus denotaciones es Yeshua ben David. ¿Por qué? Porque también se conceptualiza como el Mesías, también hijo de David. Devarim 13, verso 4, sí, dice, al Eterno vuestro Elohim seguiréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis, ¿su qué? Su voz. A Él serviréis y a Él le seréis fieles. Fíjense cómo traducen, más bien es una traducción parafraseada a mi juicio, porque este pasuk lo traducen así. Dice así, todo lo que os recomiendo observarlo exactamente sin agregar o suprimir nada. Entonces, lo que se les enseña según la tradición es que esta transmisión de la tradición oral a Yeshua ben Nun Él a su vez, ¿a quién se lo iba a dar? Se lo iba a dar a un hombre llamado Pinjas. ¿Al español cómo se le conoce a Pinjas? No. A Pinjas se le conoce como Finés, al español. ¿Sí? Entonces, dice la tradición que Moshe se lo entrega a Yeshua, Yeshua se lo entrega a Pinjas, y Pinjas nuevamente se los vuelve a tradecir, a compartir precisamente, a los sabios, a los Zenequim de la época de los jueces. Ellos a su vez se lo transmiten y llega hasta el profeta Shmuel. Se los voy a decir a todos para que tengan oportunidad de apuntarlo. Según la tradición de nuestro pueblo, esta tradición oral, el Eterno se lo da a Moshe Rabbeinu, Moshe se lo da a Yeshua, Yeshua se lo da a Pinjas, y por supuesto a los Zenequim, Pinjas se lo da a Elí, Elí se lo da a Shmuel, Shmuel se lo da a David, David se lo da a Iyá, a Iyá se lo da a Eliyahu, Eliyahu se lo da a Elisha, ¿sí lo están identificando? ¿Sí? Elisha se lo da a Yoyadá, Yoyadá se lo da a Sehaná, Sehaná se lo da a Oshea, Oshea se lo da a Amós, Amós se lo da a Yesayahu, Yesayahu se lo da a Mijá, Mijá se lo da a Joel, Joel se lo da a Nahum, Nahum se lo da a Habacuc, Habacuc se lo da a Zefanía, Zefanía se lo da a Yirmiyahu, y Yirmiyahu se lo da a Baruch ben Neriyá, y él se lo da a Ezra. ¿Hasta dónde estamos llegando? Hasta el tiempo precisamente. ¿De dónde? De Ezra. ¿Correcto? Ahora, con Ezra y su corte se constituyeron sabios de la gran asamblea conocida como Anshe Neset Agedolán, en donde existía uno de los sabios llamado Shimon Atzadik, o esto es Shimon el Justo. Y de ahí continúa, según la tradición, que la recibe Yosef ben Yoser, de ahí se la dan a Yosef ben Yohanan, de ahí se la transmiten a Yeshua ben Peraita y a Nitaí Arbelí, después ellos a su vez se lo dan a Yeshua ben Tabá y a Shimon ben Shatá, de ahí a Shemayá y Abtalión, y de ahí viene hasta Hilel y Shamay, y nuevamente vuelven otros nombres para ustedes conocidos, ¿verdad? Los que de alguna manera vienen a ser los precursores del judaísmo tradicional. Ellos a su vez se lo dan a Rabí Yohanan ben Zakkai y a Rabán Shimón, hijo de Gilel. De ahí a Rabí Eliezer Agadol, a Rabán Gamaliel Azequén. De ahí a Rabí Akiva, no sé si lo hayan escuchado. De ahí a Rabán Shimón, su hijo. Rabí Ishmael, a Rabán Gamaliel, hijo de Rabí Meir. A Rabí Shimón Bar Yojai, otro conocido. A Rabá Shimón, a su hijo. Y de ahí al rabino Yehuda Hanasi, que es precisamente el redactor de la Mishnah. Más adelante que voy a hablar al respecto de lo que significa la Mishnah. De ahí a Yohanan y al Rabé Shmuel, a Rabí Una, a Rabá Ashe, que es el redactor precisamente del Talmud. Estos nombres que les he mencionado, en realidad, voy a adelantarme un poquito al respecto de ello. Todo esto, en realidad, viene a constituirse como la tradición. ¿Cuál es el libro por excelencia para hablar acerca de la tradición? Precisamente se le conoce con el nombre de Talmud, ¿verdad? Talmud. De ahí, de esta palabra Talmud, estudio, es donde viene la palabra Talmirim o Talmid, ¿verdad? Que vendrían a ser los estudiantes. Entonces, en lo que vendría a ser el Talmud, en realidad, tiene dos divisiones el Talmud. Una es la Mishnah y otra es la Gemara. Así como podríamos decir nosotros, las Kitbei HaKodesh, las Sagradas Escrituras, se dividen en dos partes, en el Tanaj y en el Brit Hadashah, en el mal llamado Antiguo Testamento y en el mal llamado Nuevo Testamento. Así también el Talmud se divide en Mishnah y en Gemara. ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Precisamente este sabio llamado Yehuda Hanasi es precisamente el que toma la iniciativa de asegurar que la tradición oral se conservara. Esto ya estamos hablando alrededor del año 200 de esta era, ¿sí? Por ahí del 240. Esto es, ¿cuándo es cuando se da la caída del Santo Templo? ¿Se acuerdan ustedes? Por ahí del año 68, 69, alrededor del año 70 es cuando ya no estaba en pie el Beit HaMikdash. Entonces, ahí es donde se destruye. El judaísmo pierde su consistencia, pierde su homogeneidad y es dispersado el judaísmo. Entonces, muchos de los sabios precisamente emigran a una de las partes precisamente conocida como Babilonia, ¿correcto? Del hebreo Babel. Entonces, van a Babilonia y ahí se asientan, y es precisamente en estos tiempos de problemáticas históricas para nuestro pueblo, cuando el rabino Yehuda Hanasi es como es que trata de asegurarse que la transmisión de la conocida por ellos como Torah Sheba'al Peh se conservara. Él temía que esta transmisión de esta enseñanza oral se conduciera prontamente al olvido con el devenir de las generaciones y por supuesto por la dispersión que nuestro pueblo había llevado a cabo. Por consiguiente, él lo que hizo es que recopiló el conjunto de preceptos recibidos a través de la enseñanza oral que le habían precedido y lo constituyó en un código escrito como la Mishnah. ¿Repitan conmigo? Mishnah. Que es una de las partes del Talmud. Es la primer parte del Talmud. ¿Correcto? Entonces, esta compilación de reglamentaciones viene precisamente a la Mishnah. Ahora les voy a decir rápidamente qué es la Gemara. En realidad la Gemara vendría a ser la explicación o la discusión de estas reglamentaciones rabínicas que están en la Mishnah. Otra vez, así como entonces se asienta este código, esta compilación de reglamentaciones de tradiciones judías en la Mishnah, la Gemara en realidad vendría a ser las discusiones o la explicación al respecto de la Mishnah. ¿Correcto? A final de cuentas estamos hablando de cosas legales, ¿ok? Por eso es que todo ello debería de alguna manera asentarse, y prácticamente lo que habla el Talmud, bien pudiéramos decir, nos habla acerca de los cómo. ¿Cómo se debe de llevar la tará a mishpajá? La pureza familiar. ¿Cómo se debe de llevar el culto concerniente al Eterno al respecto de los nazarenos? ¿Cómo se debe de llevar las festividades como Pesa, como Shavuot, como Sukkot? Todas esas reglamentaciones de los cómo al respecto del Shabbat, de los cómo al respecto de las reglamentaciones al respecto del cultivo, todo ello estaba precisamente detallado en esta porción de la Mishnah. Y que por no estar de acuerdo, de alguna manera, se escribe la Gemara, porque ahí es donde se sientan muchas de las discusiones. Ahora bien, existen en realidad, por nombre, existen lo que se les llaman dos Talmuds, ¿ok? Uno se le conoce como el Talmud de Yerushalmi, o sea, de Jerusalén, y otro se le conoce como el Talmud de Babli, de Babilonia, ¿correcto? Entonces, cuando digan del Talmud, ¿pero de qué Talmud? ¿Del Talmud de Yerushalmi o del Talmud de Babli, del Talmud de Babilonia? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En esencia, estos dos Talmud tienen la misma Mishnah. Lo que difiere, ¿qué es? La Gemara. Entonces, al Talmud de Babli tiene una diferente Gemara, en la mayor parte, que al Talmud de Yerushalmi. ¿Correcto? Espero que me esté dando a entender. Los discípulos del rabino Yehuda Hanasi, ¿qué significa Hanasi? Es el príncipe, o Hanasi sería más bien la pronunciación correcta, no Hanasi, sino Hanasi. Yehuda Hanasi son los que precisamente complementan su obra. Ahora bien, dice la tradición que Rab, es así como se le conoce a uno de los Talmidim de Yehuda Hanasi, compuso lo que se le conoce el Safra y el Sifri, que son dos de los tantos libros que hablan acerca de las tradiciones judías, para enunciar y explicar la Mishnah. Rabí Iyá compuso la Tosefta, que es otro de los libros que explica precisamente la Mishnah. Entonces, cuando ustedes escuchen Safra o Sifri o Tosefta, estamos hablando de libros que de alguna manera están explicando la Mishnah. Y entonces, detrás de la Tosefta, la recopilación de todas las leyes que el rabino Yehuda Hanasi, por deseo de concisión, que él no había decidido incluir precisamente en la Mishnah. Rabí Osaya y Bar Kapara compusieron las Baraitot, que son otras de las explicaciones o de los libros que vienen a complementar precisamente ¿qué? ¿La Mishnah o la Gemara? La Gemara, ¿correcto? Que son libros que van a dar explicaciones de la Gemara. Ok, en el curso de la época precisamente de estos sabios, que se les conocen como Tanaim, ¿correcto? ¿Cómo se les conocen? Como Tanaim. ¿A quiénes se les conocen como los Tanaim? A los que están precisamente en la época del rabino Yehuda Hanasi. Estamos hablando por ahí del año 240. ¿Ok? Dice que la población que estaba asentada en Eretz Israel fue violentamente perseguida y gran parte del pueblo precisamente emigra a Babilonia, como ya les había dicho, y grandes escuelas rabínicas fueron fundadas precisamente allá en Babilonia. Y la Mishnah fue así explicada y enseñada al pueblo. Las academias más célebres de ese tiempo fueron las de Pumbedita, Surá y Neardea, que durante cientos de años propagaron la Torah a todo Israel. Los sabios que explicaron la Mishnah fueron llamados Amoraim, cuyo plural es Amora. Entre ellos se encuentra Rab y Rosh Yeshiva Surá y Shmuel, que fueron precisamente los primeros llamados o conocidos como los Amoraim, que vendrían a ser los que les seguirían de los Tanaim. Primero eran los Tanaim, después vendrían a ser los Amoraim, que ya estaban asentados precisamente en Babilonia. En estas academias que se encontraban en Babilonia, precisamente la Mishnah era comentada de acuerdo a la forma particular de estas academias, y surgían diversas opiniones, seguidas de muchas discusiones apoyadas en versículos precisamente de la Torá o de las Baraitot. De ahí que las leyes concisas de la Mishnah se hallaban aclaradas y explicadas en sus mínimos detalles para permitir tomar determinaciones halájicas, pero ya no en la Mishnah, sino en comentarios precisamente que estaban aludiendo a ella. Paralelamente, la Mishnah era explicada en las academias en Israel, donde el más eminente Amora era conocido como Rabí Yohanan, a fin de conservar para las generaciones venideras todos los detalles de estas fructíferas discusiones que se estaban dando en Jerusalén. Estoy hablando yo de la historia de la composición del Talmud de Babilonia y del Talmud de Jerusalén. Ahora estoy en el Talmud de Jerusalén. Rabí Ashe, de la Academia de Sura, seis generaciones después de Rab, emprendió conjuntamente la cooperación de lo que es juntamente con Rabina, son abreviaciones de rabinos, la obra prodigiosa para redactar todo lo que se había cimentado sobre la Mishnah. Esta obra en Jerusalén se le llama como Gemara, que se completa 300 años después de la redacción de la Mishnah. ¿Ok? Entonces estamos hablando posterior al año 500 de nuestra era. Esto debemos de conceptualizarlo y de entenderlo, que si bien es cierto, la halajá, las reglamentaciones rabínicas sustentadas básicamente en el Talmud, que muchos se sustenta que vienen desde Moshe, es interesante entender que dado que muchas de esas reglamentaciones no se sabía o no se llegaba a un acuerdo bien a bien cómo llevarse a cabo, es por ello que se tratan de explicarlos a partir de la Gemara o de libros que en realidad vendrían a componer la Gemara, como estos que les acabo de mencionar. Luego entonces, al ser en realidad concluido el Talmud después del año 500, como ustedes pueden observar, pues de ninguna manera pudiéramos tener la fehaciente certeza de que viene al 100% del Eterno. ¿Sí están ustedes de acuerdo? De ahí que esto es importante que lo conozcamos. Entonces, el conjunto de las leyes de la Mishnah con sus comentarios de la Gemara se llama Talmud. El Talmud de Babilonia es conocido entonces como el Talmud de Babli, Y el de Eretz Israel, la tierra de Israel, es conocido como el Talmud de Yerushalmi. De estas dos obras, el Talmud de Babli es el más importante, es el que más peso tiene. ¿Y por qué? Porque después fue completado precisamente el Talmud de Yerushalmi. Las enseñanzas que tiene esta parte de la Gemara se podrían resumir así. Uno, explicaciones al respecto de la Mishnah, en base al desarrollo de las controversias y de los análisis de las diferentes argumentaciones al respecto de las aclaraciones de ciertos temas, así como el desarrollo de las enseñanzas después de la redacción de la Mishnah. Dos, la Gemara también resume la fijación de lo que vendría a ser la halajá. Cuando estoy hablando nuevamente de la halajá, es de las reglamentaciones rabínicas, optando por seguir una u otra de las opiniones enunciadas en cuanto a la explicación correcta de la Mishnah. De ahí que se emanan o se deducen las nuevas reglamentaciones a partir de 13 reglas que se les conoce como Midot, que son precisamente parte de las reglas para la interpretación de la Torah. Tres, las explicaciones de las leyes introducidas en cada generación de los profetas y de los sabios para establecer cercos o vallas al respecto de la Torah, precisamente escrita, ¿no?, a fin de evitar su profanación. Y esto en virtud de guardar las recomendaciones que se hicieron a lo largo de los años. Y cuatro, habla acerca precisamente de normas de carácter moral, ejemplos instructivos y de pensamientos judíos, ¿correcto? Entonces, en esto en realidad se basa precisamente la Gemara. Pues bien, cuando se clausura el Talmud, su enseñanza compromete a todo Israel, ya que no se podía agregar o quitar nada del Talmud. De ahí que en realidad mucha de la tarea de los sabios era precisamente tratar de aclarar lo escrito en este Talmud. El Talmud había enunciado principios para llegar precisamente, como les he comentado, a la halajá, en los casos de diversas opiniones, y por ello es que muchas de las grandes controversias entre dos de los grandes rabinos, la casa de Hillel, Bet Hillel y Bet Shammai, ya hemos compartido en otras ocasiones, ¿se acuerdan?, al respecto de estas dos casas, precisamente la halajá fue generalmente fijada basándose en la casa de Hillel o de Hillel. Quiero comentarles hace ratito que hablábamos acerca de los hijos. La casa de Hillel, por poner un ejemplo, decían que para cumplir la mitzvah de procrear, la casa de Hillel decía que para que se cumpliera precisamente esa mitzvah se requería tener al menos un niño y una niña como hijos. Y así, teniendo un hijo y una niña, se cumplía con esa mitzvah. La casa de Shammai decía que bastaba con tener dos, pero no necesariamente del mismo sexo, sino dos mujeres o bien dos hombres. Entonces, detrás de esas divergencias, lo que hace precisamente la halajá es que en la mayoría de las cosas se basan precisamente en las reglamentaciones de... ¿De quién? ¿De Hillel o de Shammai? De Hillel. ¿Ok? Es por ello que Hillel tiene mucho mayor preeminencia detrás de todo ello. Una vez que se clausura precisamente el Talmud, hay una generación de hombres que se le llama los Saboraim. Que es la generación precisamente que continúa después de la clausura del Talmud. Ellos, los Saboraim, vienen a ofrecer nuevas explicaciones y aclaraciones. Después de los Saboraim, le siguieron los Geonim, ¿verdad? Durante un periodo aproximadamente de 450 años. Los Geonim, que eran eminentes maestros de las yeshivot, de las escuelas de Babilonia, que representaban una autoridad espiritual dominante. Y fueron ellos quienes dirigían para recibir aclaraciones y en particular concernientes a nuevos problemas de la halajá que surgían en cada periodo. Porque ustedes saben que conforme ha avanzado la historia, las reglamentaciones halájicas han tenido que cambiarse. Ustedes están conscientes de ello. No se podía reglamentar al respecto del horno de microondas porque no existía, así como al respecto de los vehículos o al respecto de la luz eléctrica. Entonces, conforme las generaciones han venido transcurriendo, sabios han tenido que intervenir para efecto de dar sus explicaciones al respecto de cómo en estos días se puede precisamente aplicar las reglamentaciones rabínicas. Entonces, estos Gionim fueron ellos quienes, como he comentado, se dirigían a la gente para las aclaraciones, y las respuestas de los Gionim, juntamente con sus explicaciones y sus decisiones, forman la literatura llamada Teshuvot HaGionim, que es una respuesta precisamente de lo que vendría a ser los Gionim, que como ya he dicho, es la generación que le siguió después de la clausura del Talmud. En esta respuesta estaba redactada en un estilo de academia y solo era accesible a personas instruidas en los estudios talmúdicos. Pero a raíz de las persecuciones y la inestabilidad que reinaba, el nivel del estudio bajaba y la comprensión del Talmud y de la respuesta de los Gionim estaba solo al alcance de la minoría. De ahí que ciertos grandes maestros sintieron por consiguiente la necesidad de presentar al pueblo las decisiones precisamente del Talmud y de los Gionim en forma de códigos y de leyes. Ya estoy hablando de explicaciones de las explicaciones, si se dan cuenta ustedes. De ahí que esos maestros o legisladores que lo siguieron a los Gionim fueron llamados Posekim. Entonces, la generación después de la clausura del Talmud, Gionim, y posteriormente los Posekim, cuyas obras fueron precisamente acogidas con gran interés del público. El primer gran Posek fue el rabino llamado Yitzhak Elfasi, conocido como Rif. Es uno de los también bastante mencionados en la literatura hebrea. Él redactó un resumen del Talmud, escrito por él precisamente en arameo, y dividido en los mismos tratados en los cuales se subdivide el Talmud, de los cuales no he hablado. El Talmud se divide en varios tratados. Las leyes concernientes a la época del templo fueron igualmente suprimidas, y en esta obra maestra fue el punto de partida y la base de la literatura de los Posekim. ¿De cuál literatura? Del resumen que hizo el Fasi al respecto precisamente del Talmud. Rambam, conocido como Maimónides, fue un discípulo de el Rif, y él compuso precisamente el código famoso de leyes que ya les he mencionado antes. ¿Cómo se le llamaba? Mishne Torah. Acuérdense que la Mishne Torah lo escribió Maimónides, que es precisamente nuevamente una recopilación de todas las leyes contenidas en el Talmud y en las explicaciones de los Gionim, las cuales concibió magistralmente con el arte de un arquitecto, según enseña. La tradición oral fue dividida en categorías y cada tema tratado por separado con todas las reglas relativas a él, y precedida por explicaciones fundamentales sistemáticamente expuestas con claridad y simplicidad. Esta obra fue dividida en 14 partes y también se le conoce como Yad Hazaká, la mano fuerte. De los Gionim le suceden los Rishonim, que eran otros maestros, y es precisamente de la época en la que comienza con el rabino Yitzhak Elfasi. Estamos hablando ya del año 1000 de nuestra era, ¿ok? O sea, Maimónides, estamos hablando del año 1100 de nuestra era, ¿verdad? Entonces, a ellos se les viene a conocer como los Rishonim. Y esta obra de este gran Posek se extiende precisamente hasta el rabino Yosef Caro, que es precisamente el que se encarga de compilar lo que se le conoce como el Shulchan Aruj. Hoy en día se pueden conseguir Shulchan Aruj en las tiendas judías. En realidad, esas traducciones que han hecho al español no son, sino nuevamente un resumen del Shulchan Aruj escrito por el rabino Yosef Caro. Entonces, cuando ustedes tengan un Shulchan Aruj, no piensen que es el Shulchan Aruj completo, sino en realidad es un resumen de lo que vendría a ser el Shulchan Aruj escrito por Yosef Caro. El Shulchan Aruj, que es con el cual yo comencé, nos enseña al respecto de la vida de todo hombre y toda mujer judía desde el momento en el cual se despierta. ¿Cuáles son las bendiciones que un hombre y una mujer debe de decir? ¿Cuál es la forma en cómo se deben llevar a cabo los rezos? El Shaharit, ¿sí? El Minjá, el ardid, en el caso del Shabbat o de las fiestas, el musaf, todos los rezos, cómo se deben de llevar a cabo, las reglamentaciones al respecto de las festividades, al respecto de las normas morales y éticas que deben de seguir nuestro pueblo, ¿correcto? Entonces, es como este importante rabino, Yosef Caro, hace esta compilación precisamente del Shulchan Aruj. Bueno, después del rabino conocido como Rif, Alfasi, que les decía, y de Rambán, viene otro rabino llamado Asher ben Yehiel, conocido como Rosh. Este también es bastante conocido, el rabino Rosh. ¿Rosh qué significa? Cabeza, exactamente. Estamos hablando del año 1230-1328, que era precisamente uno de los grandes posek que dio esta era. De ahí viene otro rabino llamado Jacob ben Asher, conocido como Baal Aturim, 1270-1343, que era el hijo del Rosh, y que él compone, basándose en la obra de su padre, una recopilación clasificada con temas llamadas Arbaturim. Es Arba porque viene precisamente de cuatro, ¿sí? Y después viene precisamente este rabino que les comentaba, Yosef Caro, del año 1488 a 1575, que es uno de los exiliados de España, y él escribe una obra que se le conoce como Bet Yosef, que es un comentario de los Arba Turim, y es la base fundamental para el código conocido como Shulchan Aruj. Esto es, el Shulchan Aruj, si bien es cierto, lo compila Yosef Caro, a final de cuentas se basa en la obra llamada Arba Turim, del Rabí Jacob ben Asher. Deben de considerar que detrás de todos esos libros de explicaciones, a final de cuentas hay cambios y cambios y cambios. De ahí que cuando alguien diga, es que la halajá, o es que la ley dice esto, aguas, o sea, deben de tener mucho cuidado, porque es la reglamentación de quién. De los Rishonim, de los Gionim, ¿de quiénes? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante conocerlo, porque a final de cuentas, las explicaciones detrás de todo esto nunca deben de contradecir a la Torah, ¿verdad? Esto es muy importante que lo entendamos. Sigue viniendo el devenir de la historia, y después viene otro de los grandes, conocido como Rabbi Moshe Eserlis, con sus abreviado como Ramá, del año 1525 a 1573, un rabino de Polonia, que él es el que viene a completar el Shulchan Aruj con un apéndice que se conoce hoy en día como Rama, en el cual cita ciertas reglas que el rabino Yosef Caro no había incluido, y otras que expresaban la opinión de los maestros askenazis, diferentes de aquellas. ¿Por qué? Estoy hablando de... ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado que, de acuerdo al lugar en donde se asentó nuestro pueblo, se divide en judíos sefaradín y en judíos askenazí? Como el rabino Yosef Caro era un rabino sefaradí, de alguna manera el Shulchan Aruj estaba legislando las reglamentaciones concernientes a los sefaradí, ¿verdad? Y no estaba considerando las reglamentaciones de los askenazí. Por lo tanto, este rabé Moshe Eserlis, conocido como Rama, viene a ser precisamente la modificación del Shulchan Aruj para los judíos askenazí. Debemos de considerar que en Beit HaDerej nosotros nos adscribimos a la tradición sefaradí, ¿correcto? Ahora, de ahí viene otro rabino llamado Mordejai Yafé, del año 1530-1612, que es un discípulo de Rabí Moshe Eserlis, y él compuso el código de leyes llamado Lebush, basándose nuevamente en los Arba Turim. Después del Shulchan Aruj y el complemento que hizo Ramá, otros de los comentaristas importantes viene a ser el rabino Yosha Falk Acohen, conocido como Samá, que muere en el año 1614 con un comentario conocido como Sefer Meirat en Ajim. Otro rabino llamado David Alevi, conocido como Taz, que parte en el año 1667, autor de Turesh Zahar, que se basa en Yorea Dea y Magen David. Otro rabino, Shabetaya Cohen, de 1622 a 1633, autor de Siftei Cohen. Otro rabino, Abraham Gumbiner, del año que muere en 1637, autor de Magen Abraham. Rabí Eliyahu Gaon de Vilna, es otro de los famosos, conocidos como Agra, 1720-1798, autor del comentario que lleva su nombre, de Gaón de Vilna. Y así como ellos, otros rabinos como Rabí Hayim Yaoev David Azulay, conocido como Ida, un autor de Birkei Yosef, otro rabino Israel Meira Cohen, él conocido como Jofetz Haim, autor de Mishnah Berurah, Rabbi Shoner Salman Miladi, 1813, que es cuando parte, autor del Shulchan Aruch Shel Ara, y bueno, vienen muchos más sabios, precisamente que hacen comentario tras comentario de libros, precisamente que hablan acerca de la tradición. Por eso es que para todos que nos están escuchando, es importante, si ustedes tienen la oportunidad de conseguir un libro tan importante para nuestro pueblo, como viene a ser precisamente este texto del Shulchan Aruch. Entonces, resumiendo, este libro del Shulchan Aruch, del cual estoy haciendo hoy alusión, en base a la petición que nos solicitan de hablar acerca de tradición hebrea, es uno de los grandes libros que de alguna manera sintetiza las reglamentaciones expuestas en el Talmud y en diversos comentarios de otros sabios, y que en realidad tiene por finalidad demostrarnos la vida desde la mañana hasta el anochecer, pasando por las fiestas y las reglamentaciones éticas de todo hombre y de toda mujer judía. De ahí que es un libro que es importantísimo para todo rabino, para todo pastor y sobre todo para todo Yehudí y Yehudá, judío y judía, que como hijos del Eterno lo que nos merece es precisamente hacer la voluntad del Eterno. Desde la sinagoga Beda Derej, el rabino Mijael Ávila, les bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom.
Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com, iVox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, @vedaderej, y en Facebook, facebook.com/vedaderej y facebook.com/mijael.avila. Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz@vedaderej.com. Leitraot.